unos les gusta cómo huele, a otros inspira su color. Otros prefieren las flores, las montañas o el calor. Pero algo yo te digo, amigo, ven y siéntelo. Acá no existen diferencias, este es el campo y su sabor. Pues juntos lograremos que el futuro sea mejor. Uniremos nuestras fuerzas con pasión y con amor.
Construyendo futuro, cultura que atraviesa Colombia.
Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga de tanto venir andando. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto. Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lerdo, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Él tiene los ojos buenos y una figura pesada.
Muy buenos días a todos nuestros oyentes en cada uno de los municipios hasta donde tenemos la dicha de llegar: en Antioquia, Sucre, Córdoba, Boyacá, Santander y Casanare. Para nosotros es una alegría volvernos a encontrar, porque eso es este programa, un encuentro de amigos, de vecinos, de líderes. Este es el mes de los padres. Ya las mamitas tuvieron su serenata, ahora el turno es de ellos. Lo que acabarán de escuchar es Viejo, mi querido viejo, de Piero. Camilo, muy buenos días.
Buenos días, Susi, te noto muy alegre en esta mañana. Ojalá que todos los que nos escuchan se contagien de esa alegría. Recuerden que la vida se hace más llevadera cuando le ponemos una sonrisa. Todos tenemos problemas, pero nada es imposible de solucionar, y con una sonrisa se hacen más llevaderos. Ahora sí, muy buenos días a todos ustedes. Qué rico iniciar una nueva mañana en su compañía. Y por supuesto, un saludo a todos nuestros colegas y amigos de las emisoras comunitarias.
Me uno al saludito, Camilo. Esperamos que esta labor de comunicar siga realizándose por mucho tiempo más, porque sin ustedes y su apoyo, nuestro trabajo no tendría tanto eco. Estamos comenzando otro mes. Este año se ha pasado rapidísimo, es lo que yo siento. Ya llegamos a la mitad de este 2018, así que los invito a iniciar balances, a revisar cómo vamos hasta ahora, porque definitivamente el tiempo vuela. Y si no se programan, pues cuando menos se den cuenta, ya estamos finalizando año, ya estamos en diciembre, y pues no se concretaron los proyectos que teníamos propuestos.
Decálogo de la democracia. A continuación te presentamos 10 recomendaciones a tener en cuenta a la hora de ejercer tu derecho al voto. Primero, madruga a votar. No te quedes en casa. En las elecciones tienes tu turno para decidir. Segundo, tu futuro no tiene precio. No vendas el voto. Tercero, recuerda revisar con anterioridad tu lugar de votación. Tu voto puede cambiar el futuro de tu país. Cuarto, la belleza, la simpatía o los favores del candidato no cambiarán el destino del país. Vota por gente seria, preparada y sin ninguna sospecha. Quinto, mira con quién anda tu candidato, porque al que anda con la miel, algo se le pega. Sexto, discute en familia o con amigos las razones de tu voto y atrévete a tolerar la diferencia. Séptimo, revisa las propuestas. Los compromisos de tu candidato deben ir a los temas realmente importantes en tu país. Asegúrate de que esté claro cómo se harán las cosas. Octavo, Si dejas que los demás decidan por ti, habrás perdido tu oportunidad de hacer algo si las cosas no van bien en tu país. Defiende tu libertad de elegir. Noveno, incluso sin votar, tú infieres en la elección de nuestros gobernantes. Por eso, haz el ejercicio y vota conciencia por tu candidato elegido. Y décimo, si faltas tú, no estamos completos. Vota por ti, vota por mí, vota por todos. Un mensaje de la Fundación Oleoductos de Colombia, construyendo futuro.
Esto que acabaron de escuchar es el decálogo de la democracia. Esperamos que lo estén escuchando con atención, dado que nuestras elecciones presidenciales no llegaron a su fin el pasado fin de semana. Como ya debe ser de conocimiento de todos ustedes, el próximo 17 de junio habrá segunda vuelta. Tal como se los dijimos aquí, solo existirán dos opciones, Gustavo Petro e Iván Duque.
Los dos candidatos que tuvieron a nivel nacional las mayores votaciones. Dos corrientes distintas, dos propuestas diferentes, y se podría decir que hasta opuestas en algunos aspectos y no en muchos. Ahora hay que repensar la decisión, volver a mirar, a leer, a escuchar, sobre todo para quienes votaron por otros de los candidatos, por otra de las propuestas. Ya pasó la primera vuelta, se acerca la segunda y las estrategias políticas empiezan a aparecer. Hablemos con los expertos para que nos cuenten cuál es el panorama. Estamos en comunicación con Carlos Julio Vargas, él es politólogo y especialista en derechos humanos. Él ha estado con nosotros aquí. Carlos Julio, muy buenos días, bienvenido una vez más a Construyendo Futuro. Gracias por aceptar nuevamente nuestra invitación. ¿Por qué cree que Duque y Petro fueron las propuestas seleccionadas por los colombianos, siendo estas tan opuestas?
Mira, yo creo que ahí hay una matriz común y fue como lo expresé la última entrevista. Es que el gran protagonista de todo el proceso político sigue siendo la FARC. Y el proceso que es una línea matriz de continuación de lo que han sido todo el proceso político de construcción de los acuerdos. Entonces, digamos que la población está buscando dos caminos. Un camino que es el de un cambio, el del apoyar, el de seguir construyendo los procesos hacia la paz. Y digamos que hay un imaginario colectivo que puede ser Petro, la persona que pueda llevar adelante todos esos procesos. Y pues hay un otro imaginario de la población que ven que es que, digamos, Petro es como la continuación de o la representación de la relación, digamos, del proceso político. Entonces, ese sector de la prod, hay un alinderamiento de una población que todavía ve con muy buenos ojos pues el proceso que se está discutiendo con las FARC, y de ahí que se confluya alrededor de Duque. Además de eso, pues es obvio que hay unos sectores políticos que están, digamos, que no quieren perder unos privilegios, que ven en un peligro en el proceso de paz, y por lo tanto tienen que buscar, digamos, unos alinderamientos, digamos, para mantener el sistema político y el modelo político que actualmente se mantiene, más o menos, pero la matriz es que es la FARC, es el proceso de paz, es la continuación del plebiscito, y ahí se dan dos imaginarios distintos a la población en donde se pueden encauzar, digamos, las aspiraciones en relación de un cambio fundamental dentro del Estado que está proporcionado alrededor de los acuerdos. Esa es mi opinión al respecto.
¿Cuál puede ser el panorama posible de alianzas que se pueden gestar?
Mira, en relación con la campaña de Duque no hay mayores sorpresas. No hay mayores sorpresas porque esa lideración de fuerzas en la práctica ya se había dado. Digamos, el Partido Liberal y la debacle del Partido Liberal no es otra, digamos, que toda una maquinaria política y electoral que de hecho apoyó Duque en la primera vuelta. Y un grupo de liberales y de población profundamente adepta a un modelo político que es la socialdemocracia, que estaba encarnada o está encarnada en Humberto de la Calle. Ahí ese grupo en realidad ya estaba alinderado con Duque, votó por sus seguidores, votaron por Duque, y ahora es simplemente la oficialización a través de César Gaviria, de ese núcleo fundamental de liberal. Ahora, hay unos procesos ahí de reacomodamientos políticos y de negociaciones políticos que son bastante complejos porque son tanto nacionales como regionales, y es el tema del partido de la U. Hay algunos dirigentes nacionales y regionales que están mirando cómo se desenvuelve el proceso para, digamos, tener un posicionamiento político. Es claro que ya el presidente había dado también unos guiños hacia dónde podía ir, digamos, un acompañamiento a la campaña de Duque, y se demuestra también en lo de Vargas Lleras. Ahora, el tema de Vargas Lleras es mucho más complejo porque algunos no se han dado cuenta de unos detalles. Cambio Radical, Vargas Lleras le presentaron a Duque el programa, digamos, el programa o unos lineamientos programáticos ante la posibilidad de, digamos, de una alianza. Pero lo cierto es que hay unos elementos del pasado que todavía no están resueltos. Y ahí todavía pueden haber unos vacíos o unas zonas grises que están por resolverse. Y me refiero básicamente a un episodio en donde muy probablemente Uribe, a través de José Obdulio, le dijo a Vargas Lleras que hicieran un acto de contrición. Ahí hay unos temas bastante complejos que tienen que resolverse en ese escenario y que no están fáciles, y donde incluso seguidores de Vargas Lleras y de Cambio Radical no se sentirían cómodos en un momento determinado de acompañar la campaña de Duque. Pero ese es un tema que se va a decantar en estos días. En el caso de Gustavo Petro, digamos que el núcleo fuerte es el de la coalición Colombia, pero la coalición Colombia no es homogénea, y tampoco es claro, digamos, la capacidad de elector de Sergio Fajardo. Era lógico que un núcleo fuerte, menos el de Robledo, le diera el apoyo de Gustavo Petro. Y en consecuencia también un grupo duro de los verdes, que incluso vienen de atrás de los procesos de políticos de consolidación del polo. Entonces era normal que al final estas fuerzas pasaran. Ahora, está el tema de está todavía Antanas Mockus, está todavía Claudia López, y digamos, e incluso el mismo Fajardo, porque no se descarta que en la medida que vaya evolucionando el proceso, puedan darse ahí unas sorpresas alrededor, digamos, que dinamicen la campaña electoral. Y hay unos movimientos en el partido de la U que eventualmente le podrían favorecer a Gustavo Petro. Ahora, hay un tema fundamental, y es el siguiente, y es que no sabemos hasta si fueron errores humanos o realmente fue elemento de fraude electoral. Si hay fraude electoral, se hizo una inflación del caudal electoral, que en este caso probablemente le ayudaría a Petro, porque serían menos la votación que obtuvo Duque materialmente. Y eso le ayudaría también en relación, digamos, con el aumento de la votación. Entonces, ahí es como el panorama que yo puedo visualizar al respecto.
Carlos Julio, ¿cuál debe ser el mensaje de los candidatos para dar tranquilidad a los colombianos al llegar a la presidencia, para evitar mayor nivel de polarización?
Los dos candidatos deben enviar un mensaje común: no asambleas nacionales constituyentes. O sea, sería fatal que tanto Gustavo Petro como Duque, candidato Duque, después de haber presentado cada uno de ellos por separado, la iniciativa de la Asamblea Nacional Constituyente, después se retractaron sobre la situación, volvieran a plantear una posibilidad de esa naturaleza. Creo que eso generaría, digamos, unos problemas muy complejos para la población colombiana, digamos, para la estabilidad colombiana. Eso, pues, una mata. Hay un tema supremamente clave, y es el respeto por los poderes públicos. O sea, los dos tienen que dar un mensaje que respetarán cabalmente la autonomía, la independencia y las decisiones de las ramas del poder público. En eso hay unos desbalances y unas asimetrías, especialmente hacia la candidatura de Duque, por las razones de que alrededor de él confluyen un grupo de personas que están muy cuestionados por la justicia, entre esos el propio Álvaro Uribe Vélez y otras personas, y otro grupo de personas. Lo tercero es que los candidatos deberían, antes de las elecciones, presentar su gabinete ministerial, porque dependiendo del gabinete ministerial, entonces se movilizaría el electorado. Y en eso hay unas diferencias enormes, solamente para dar un ejemplo y no para desbalancearme en relación con una u otra campaña. Pero, por ejemplo, en el caso de Iván Duque, la presentación dentro de un ministerio, por ejemplo, de Ordóñez o de Vivian Morales, generarían unas situaciones también muy difíciles, incluso contraproducentes para su propia campaña. Y lo mismo pasaría por Gustavo Petro. Gustavo Petro debe igualmente dar tranquilidad en que puede nombrar personas que den estabilidad en términos de la economía, en el tema de, en varios temas, digamos, pero fundamentalmente en el de la economía. Yo creo que esos mensajes son claves: la autonomía, independencia, no constituyentes. Y en el caso de Iván Duque, hay un tema fundamental: cómo respetar el núcleo fundamental de los acuerdos, el acuerdo de paz, sobre todo en materia de lo agrario. Y en el tema de la jurisdicción especial de paz, que hay una iniciativa por la cual consideren que debe ser modificarse, tiene que hacerse a través de los cauces democráticos. ¿Por qué? Porque si no es así, entonces rompería, digamos, las relaciones de equilibrio entre el poder entre las ramas del poder público.
¿El abstencionismo disminuyó en esta primera vuelta? ¿Se repetirá esta conducta para la segunda?
Bueno, sobre al respecto creo que hay dos cosas muy puntuales. La primera es que el fantasma del fraude puede digamos generar unas reducciones, pero no creo que lleguen a ser de unas mayores proporciones, digamos. Pero aún digamos ahí hay unos sinsabores ahí. Y lo segundo es que en esta ocasión puede bajar un poco el caudal electoral, que en lugar de creer que la polarización nos va a llevar a que haya mayor votación, por el contrario, puede que se reduzca, ¿sí? Especialmente en aquellas personas en que, por ejemplo, ven que el voto del blanco no tiene ningún efecto, prefieren no votar. O personas, digamos, que tengan el imaginario de que ya hay unas ventajas, digamos, de un candidato sobre el otro, y finalmente pues se reduzca el caudal electoral. Mi opinión es que es probable que se baje, en lugar de aumentar, se baje un poco la votación.
Carlos Julio, de nuevo, muchísimas gracias por la información que nos acaba de compartir, por haber aceptado nuestra invitación, por todo lo que nos ha dicho y por estar siempre tan dispuesto para nosotros, para Construyendo Futuro. Mil y mil gracias y que tenga un buen día.
Ya lo escucharon, posiciones hay muchas y todas válidas porque dependen de los intereses personales. Sin embargo, debemos pensar que el presidente tomará las decisiones para todos los colombianos. Miremos cómo fueron estas elecciones. Lo primero a destacar y lo cual hablamos la semana pasada fue el abstencionismo. Este disminuyó, pero aún sigue siendo alto. 19.636.714 votaron de 36.783.940 personas habilitadas. Es decir, que un 53,38% de la población que podía hacerlo cumplió con su compromiso.
La cifra se invirtió. En marzo, el 53% no salió a votar. Esta vez ese porcentaje fue el de quienes sí lo hicieron. Pero la realidad es que todavía hay un 47% de población que es indiferente a lo que le ocurre a su país. Una parte de la ciudadanía a la que no le duele la patria. Y eso definitivamente es triste, porque es desafortunado que en un país donde gozamos de la dicha de contar con el derecho a la democracia, los mismos ciudadanos pues se lo vulneren.
La cascarita de las cuentas está en que, aunque votaron más personas, el número de habilitados era menor comparado con las del Senado. Así que, visto a grosso modo, la cosa no es que haya mejorado mucho. Sigue siendo un número muy grande el de personas que no salen a votar. Esperemos que ustedes no estén entre ellos.
Ahora, de quienes ejercieron su derecho al voto, estas son las cifras de lo realizado al momento de votar. Escuchen. Votos por candidato, 18.995.047 personas, es decir, un 98,23%. Votos en blanco, 341.087, es decir, un 1,76%. Votos válidos, 19.336.134, 98,46%. Votos no marcados, 56.935, un 0,28%. Y finalmente, los votos nulos, 243.645, 1,24%.
Ahora miremos cómo le fue a nuestros departamentos. Echémosle una ojeadita de cómo votaron en las tierras de aérea influencia. En el municipio de Sucre, la candidatura más votada fue la de Gustavo Petro, con 154.208 votos, es decir, un 43,23% de esa población. Al igual que en Córdoba, con una votación de 249.303 votos, es decir, un 42,23%.
En Antioquia, Casanare, Boyacá y Santander, el candidato más votado fue Iván Duque. En Antioquia, con 1.367.745 votos, es decir, un 53,10% de los antioqueños habilitados. En Casanare, 107.131, es decir, un 60,25% de los casanareños. En Boyacá, 225.146 votos, es decir, un 40,81% de boyacenses, y finalmente en Santander, 439,664, es decir, un 44,35% de los santandereanos votaron por Iván Duque. Esas fueron las cifras de esta primera vuelta. Ahora empiezan a gestarse las alianzas y las estrategias para recoger y convencer a los votantes de los candidatos que salieron de la contienda.
Bueno, voy a cantarte una que me cantaba mi padre cuando yo estaba chiquito, así como tú, ¿eh?
Se van perdiendo en el tiempo, mis años se van quedando muy lejos.
Cuando yo quería ser grande, de Vicente Fernández. Ahora, continuando con nuestro tema, ustedes deben estar preguntando, ¿pero qué pasó justamente con esos candidatos que salieron de estas justas electorales? Pues escuchen el panorama nacional de votación. En orden de mayor a menor porcentaje de votación, Iván Duque y su fórmula vicepresidencial Marta Lucía Ramírez, 7.569.693 votos para un 39,14%. Gustavo Petro y su fórmula vicepresidencial Ángela María Robledo, 4.851.254 votos para un 25,8%. Sergio Fajardo y su fórmula vicepresidencial Claudia López, 4.589.696 votos con un 23,73%.
Estas tres fueron las candidaturas con mayor votación. La gran sorpresa se dio con Germán Vargas Lleras, que fue uno de los quemados este año. Su fórmula vicepresidencial era Juan Carlos Pinzón y obtuvieron 1.407.840 votos, es decir, un 7,28% de la población. Humberto de la Calle y su fórmula vicepresidencial, Clara López Obregón, tuvieron 399.180 votos, es decir, un 2,6%. Jorge Antonio Trujillo Sarmiento y Freddy Obando tuvieron 75.614 votos, un 0,39%. Y los promotores del voto en blanco tuvieron 60.312 votos, es decir, un 0,31%. Vale aclarar que estos promotores voto en blanco fue un partido, digámoslo así, una estrategia que se creó de un grupo que quería justamente promover el voto en blanco, pero no es el voto en blanco como tal, queremos aclararles eso, ¿vale?
Y aquí viene el apunte del desconocimiento, de la burla. No sé si cómo llamarlo, hubo gente que votó por Vivian Morales, candidata que anunció su retiro a inicios del mes de mayo. 41.458 votos para un 0,21%. Es increíble que 41.000 personas hayan estado tan desinformadas. Esto es lo que debemos evitar al máximo. Cada uno de nosotros no debe jamás entrar en ese grupo de los 41.000. Justamente por eso es que nosotros hacemos esta clase de programas, para que ustedes sepan cómo va el país, qué está pasando. Pero también cada individuo tiene la responsabilidad de tener conciencia a la hora de ejercer su voto.
Camilo, sí, y es que la cifra es altísima. Y eso es lo que sorprende. Claro está que también pudo haber sido una estrategia para votar sin decidirse por nadie. Pero si este es el caso, les recomendamos hacer uso de las opciones que existen para manifestar el inconformismo. Marquen el voto en blanco, esa sí es una opción válida y realmente responsable. No se coman el cuento de que estos votos se le suman al ganador, eso aún no está demostrado.
Ya escucharon el panorama general de las votaciones. Ahora quedan 15 días para pensar a quién apoyar. No olviden documentarse, es posible que usted no conozca las propuestas de alguno de los candidatos o de ninguno. Entonces acérquense a las páginas oficiales y lean lo que están prometiendo. Y ante todo, piense en el país, en qué nos conviene.
Tengan en cuenta estas 10 recomendaciones para hacer su elección. Primero, conozcan las propuestas de cada candidato. Conocer detalladamente las iniciativas y planes de gobierno que llevarían a cabo cada uno de los aspirantes a la presidencia de la República de ganar las elecciones es una de las mejores estrategias a las que puede recurrir un ciudadano que quiera tomar una decisión libre y consciente a la hora de definir por quién va a votar.
Identifique una candidatura cuyas propuestas sean viables. En ocasiones, los aspirantes a la primera magistratura lanzan al aire propuestas que pueden sonar muy interesantes, pero que no son realizables ni en el corto ni en el mediano plazo de un mandato que la Constitución contempla para 4 años. Además, es importante que las propuestas estén orientadas a solucionar las necesidades más urgentes de nuestro país.
Esté atento a los argumentos que expone cada candidato y a la coherencia entre lo que promete y sus antecedentes. escuchar los argumentos de cada uno de ellos para establecer un paralelo entre lo que están diciendo hoy y lo que han dicho antes, además de lo que han hecho, que es muy importante, con el fin de que ustedes miren si hay coherencia o no entre dichos aspectos.
Antes de continuar con las otras importantísimas recomendaciones para hacer una buena elección de su candidato, los invito a escuchar a uno de nuestros líderes para saber su opinión frente al panorama electoral que se avecina. Él es Luis Salgado. Muy buenos días y bienvenido a Construyendo Futuro.
Gracias, buenos días, Construyendo Futuro.
Luis es un asiduo líder comunitario del municipio de Tuchín y también es un colega de Misión Estéreo allí en este municipio. Luis, primero, ¿qué balance le queda a usted de esta primera vuelta?
Bueno, me queda un avance muy positivo, me queda una percepción acorde al pensamiento popular, acorde al pensamiento social. Me doy cuenta que se evidencian cambios trascendentales en los sistemas políticos y electorales de mi país, que ha sido tan golpeado y tan mal manejado por la clase política ordinaria y tradicional. Y me queda ese sabor positivismo, ese sabor de añoranza, ese sabor de cambio, ese sabor de avance y pues sobre todo ese sabor de alternativa y de identificación popular que por más de 70 años ha tratado de buscar el pueblo colombiano y que hoy en las generaciones que aún pervivimos y logramos mantenernos, podamos ver con buenos ojos.
¿Cómo ve usted el panorama en su territorio para la segunda vuelta?
Ay Dios, lo veo un poco complicado porque están pasando fenómenos inexplicables. Yo, como muy bien sabes, esto es un resguardo indígena colonial, un resguardo indígena instituido por la corona española mediante cédula real 1060 de 1773. Y pues hoy veo algunas situaciones que no encajan en el panorama ese de debate y de política indigenista. Puede ser alternativo para este movimiento, sin embargo vemos sectores que se han identificado, de pronto fundados en esas campañas tan agresivas de imposición de miedo y de imposición de un concepto tergiversado sobre la realidad, que se apoyan para cambiar el pensamiento de la gente en el poco nivel académico de nuestra gente indígena.
¿Cree usted que el abstencionismo va a ser mayor presencia en esta segunda vuelta?
Yo sí creo. Tuchín, el sector Tuchín, Resguardo Indígena Zenú, está catalogado estadísticamente en uno de los sectores que más vota. Si tú miras las estadísticas, sobre todo en las locales, parlamentarias y presidenciales, ver la gran diferencia y no te explica, dice bueno, ¿qué pasó? Tuchín tiene un potencial de 22.000 votantes, acuden a las urnas 16.000, se nos queda un remanente bajitico de un 28 o 29%, y esta vez solamente acudieron a las urnas 10.000 votantes, lo que indica que se nos quedaron 12.000, un aproximado de casi el 60%, y eso sí me preocupa en primera instancia. En segunda instancia, me preocupa que, como te dije anteriormente, estos discursos de estos candidatos es muy académico, son muy políticos, son muy convincentes para escudriñar y para poner a pensar a la gente, pero eso se hace desde la perspectiva de la misma academia y desde la perspectiva, como dice Custodio, que es el personaje que yo interpreto en lección, desde el sopeteo de letras. Y aquí lastimosamente existen muchos compañeros indígenas que no tienen ese sopeteo de letras, ese contacto con la academia, y se nos es difícil avanzar en un pensamiento crítico, constructivo, objetivo para tomar la mejor decisión.
Desde su liderazgo, ¿qué recomendarles a nuestros oyentes para estas elecciones que se avecinan?
Uno, mirar la historia. Dos, no tragar entero. Tres, darnos la tarea de averiguar cuáles son las propuestas en sí y no dejarnos infundir la política del miedo por el simple hecho del uso arbitrario del cuarto poder, como son las noticias falsas. Eso invito a la gente que escucha a diario este programa Construyendo Futuro, y precisamente el nombre de este programa nos invita a eso, a construir un futuro mejor, no para nosotros, sino para las generaciones que están en venir y que merecen un Estado garante de ese derecho constitucional, de ese derecho social que tanto la Constitución promulga.
Luis, muchas gracias por habernos acompañado en esta mañana, por habernos dado toda esta información, por habernos regalado un pedacito de su tiempo y sobre todo por trabajar por la comunidad y seguir ahí tan comprometido. Que tengas un buen día.
No, gracias a Construyendo Futuro, gracias a ustedes por tener en cuenta a los que podemos aportarle a esta sociedad y hacer de Colombia un país mejor cada día. Dios me los bendiga y recuerden que el resguardo indígena Zenú es la cuna del sombrero fino volteado, nuestro símbolo cultural de la nación, y están todos invitados a visitarlo. Los quiero mucho.
Ya lo escucharon de la voz de un líder, de alguien que, como ustedes, está en la comunidad y trabaja por ella. Esperamos que cada uno de ustedes esté haciendo lo propio en sus municipios y comunidades para convocar a sus vecinos a ejercer su derecho al voto. Voy a continuar con las recomendaciones. Habíamos quedado en la tercera, la cuarta. No crea en todo lo que se dice en las redes sociales. Si acaso las redes sociales solo pueden servir como un punto de partida sobre lo que sucede con un aspirante a la presidencia o sobre lo que éste dice sobre algún aspecto de la vida nacional. Las páginas oficiales de cada candidato, los análisis periodísticos y los informes de los entes de control sobre el desempeño de los que han ocupado cargos son mejores alternativas para informarse.
No venda su voto. Ser un buen ciudadano pasa por actuar con honestidad y no negociar los principios a la hora de definir por quién votar. Por eso, más de que la venta del sufragio es un delito castigado por la ley, por cuestiones éticas, las personas deben conservar su integridad y la del país y denunciar a quien le ofrezca algún tipo de prebenda de dinero a cambio de su voto.
No repita todo lo que escucha de otros y ayude a frenar las cadenas de agresiones y mentiras. Antes de replicar por WhatsApp, Facebook o Twitter o cualquier otra red social alguna información relacionada con algunos de los aspirantes a la presidencia, procure verificar que sea cierto, cerciorándose de que usted conoce a la persona que lo envía o que se ajuste a lo que usted ya conoce del político implicado. Asimismo, ayude a frenar las cadenas de agresiones y mentiras.
Fíjense en la financiación de las campañas. Es importante tratar de saber de dónde salen los recursos para financiar a cada uno de quienes aspiran a ocupar la primera magistratura del país y a tener claridad de quienes los apoyan. Recuerden que el Consejo Nacional Electoral exige que los aspirantes rindan cuentas en tiempo real sobre los aportes y gastos de sus campañas a través del aplicativo Cuentas Claras.
Algo le pasa a mi héroe, algo le pasa. Tan solo veo un vacío en su mirada. Algo le pasa a mi héroe, no dice nada. No repite las historias que me contaba.
Algo le pasa a mi viejo, de Víctor Manuel. Esta canción es especial para esos papitos que se nos envejecen y a los que la memoria empieza a fallarles. Ya casi terminamos. Escuchen la razón número 8. Debata con argumentos, no pelee. Debatir con argumentos es la mejor manera de que los demás entiendan por qué una persona está de acuerdo con tal o cual aspirante. Por el contrario, cuando alguien recurre a las ofensas, está invitando a sus interlocutores a que no le presten atención, aborrezcan su conversación y hasta su candidato. Así que dígale no a las ofensas contra quienes piensan diferente.
Piense en el bien común. Votar a conciencia pasa igualmente por pensar no solamente en las preferencias individuales, en las mías, sino también en el bien de todos los ciudadanos, de mis vecinos, de mis amigos, de mis hijos, de los que están aquí cerquita, de los que están allá lejos, pero que están en este país. De ahí la importancia de recordar siempre, siempre, que al sufragar no lo estamos haciendo únicamente a título personal, sino en nombre de todo un país, de millones de personas que van a ser gobernados por quien resulte ganador de estos comicios.
Participe del proceso electoral junto a su familia. Votar es un derecho y un deber de todos los ciudadanos que papás y mamás están llamados a fomentar en sus hijos. Una buena estrategia para lograr ese propósito es debatir en familia sobre los diferentes candidatos y sus propuestas, respetando de igual forma la posición de cada cual y acudir juntos a los respectivos puestos de votación el día de los comicios.
Vamos a indagar un poco con la gente qué tanto conocen de las propuestas de los dos candidatos de esta segunda vuelta.
Bueno, he visto que Duque dice que va con la cuestión de mejorar la educación, lo que es las cátedras de civismo, humanidad y eso. Lo escuché así de pasoncito. Petro, yo no, bueno, como casi yo no veo las cuestiones políticas, pero sí escuché, logré escuchar eso de Duque, ya.
Sí, sí sé cuáles son los candidatos, pero no he mirado ya ahorita porque como mi candidato no quedó en esta, hice algunos comparativos y me gustaba más el de mi candidato, pero me tocaría ahondar ahorita para poder escoger entre los dos. Tengo aquí al lado la gestora de riesgos y la fundadora de la Junta de Acción Comunal.
Pues sí, va segunda vuelta Iván Duque y Gustavo Petro. De Iván Duque, conozco que tiene una propuesta para como derogar o quitar la Corte Constitucional. De Petro, pues Petro tiene él está más ligado como a la educación gratuita, y mejorar el sistema de salud y así.
Gustavo Petro y Iván Duque. Varias de Petro, por ejemplo, que acerca de las energías renovables, pues reducir el gasto del petróleo y cambiarlo por energías renovables, por ejemplo, paneles solares, decirle más al gas que contamina muchísimo menos, cosas por el estilo. De Duque, sé que bajarle los impuestos a las empresas para incentivar el empleo.
En relación, por decir algo, al campo, a la mujer rural o al campo, que es un tema que nos interesa mucho a nosotras que vivimos en estas zonas, pues las propuestas de Gustavo Petro son incentivar la producción agrícola, la producción agroindustrial. Mientras que las de Gustavo Petro, las de Iván Duque van más dirigidas a fortalecer las sidres y a darle las tierras a quienes según ellos pueden tienen la capacidad de explotarlas y que los campesinos y campesinas sean simples empleados de los grandes terratenientes. Otro tema importante en los programas de gobierno es el tema del enfoque familista que tiene Iván Duque, que ellos privilegian la familia y no los derechos de la mujer, mientras que Gustavo Petro privilegia los derechos de las mujeres y de las poblaciones, digamos, en minorías, como son los LGBTI. El tema de cómo pueden manejar las cortes y la división de los partidos. Iván Duque está proponiendo tener una sola corte, mientras que Petro pues sí dice que va a seguir sosteniendo la institucionalidad tal y como está, división de poderes, no concentrado en una sola corte. Claro, es que ese es el lío de los colombianos, que votamos sin conocer, votamos es por apasionamientos o por lo que nos dicen los medios de comunicación, que muchas veces están a favor de uno o del otro, ¿no? Por lo general a favor de quienes tienen las maquinarias. Y eso es lo que nosotros tratamos de hacer con nuestros grupos de mujeres, tratar de que conocerlo nosotros para podérselo transmitir a ellas objetivamente y ahí sí que cada quien escoja, ¿no?
Iván Duque y Petro, pues por ahí los he escuchado en los debates de Duque, es el del tema de la seguridad y de la educación. De Petro, él es más que todo es lo del campo, por lo que como Pachón se le unió, entonces él está trabajando lo del tema del campo más que todo.
Bueno, de Petro sé que una de las propuestas es de la dosis personal, que queda que las personas pueden tener su dosis personal, y entonces no estoy de acuerdo con esa, porque es muy difícil uno estar con los niños o con las personas y con personas al lado fumando marihuana o metiendo vicio y uno no poder hacer nada. No estoy de acuerdo con la dosis personal, porque tienen la oportunidad de brindarle a nuestros niños, porque como es permitido, no es delito, entonces sería más complicado. Complicada la cosa. De los impuestos a las tierras para que la gente se canse de tener tierras si no producen y entonces les toca venderle o al Estado o salir de ellas de cualquier manera. Tampoco sería como viable para algunos campesinos que la producción es muy difícil y no tienen los recursos para poder y ni el gobierno los apoya tampoco para poder sembrar y ponerlas a producir. De Duque, conozco la propuesta de bajar los impuestos, que sería algo muy importante para las empresas, que son las que generan la mayoría de empleos en nuestro país. También conozco lo de la cadena perpetua para violadores de niños, que ha sido una ley que se ha estado luchando desde hace tantos años para que se dé y no se ha podido, entonces sería algo muy bueno también. También la propuesta de ayudar a la educación.
Ahí va a seguir dirigido y manejado por Uribe, porque eso es la fachada que tienen ellos. Y Petro, pues me parece más consciente con la clase baja, porque él dice que tengamos libertad de conciencia, que se ve pues que está más con los pobres que con los más necesitados.
Ya escuchamos a la gente, saquen ustedes sus propias conclusiones. A continuación los invito a escuchar La Puya, el comentario editorial del Espectador en Internet.
¿Qué carajos pasó en estas elecciones?
Sabemos que les está pasando de todo. Están aturdidos, confundidos, asustados, optimistas, pesimistas. Y aguanten porque falta la segunda vuelta. Por eso vamos a hacer un barrido de qué pasó ayer y así poder ver hacia dónde vamos. Arranquemos con los gozos. Fueron unas elecciones con una participación altísima, tanto acá como en el exterior. La registraduría hizo tan rápido el conteo que fui a afeitarme y cuando volví ya teníamos definida la segunda vuelta. Todo estuvo calmado, incluso en el Cauca, donde antes las elecciones eran muy restringidas. Y por primera vez vamos a tener una vicepresidenta. Ahora vamos con los dolorosos. Comprobamos otra vez que Álvaro Uribe es capaz de poner presidente incluso con más fuerza que antes.
Y eso es bastante preocupante.
Que 7 millones y medio de votantes vean con buenos ojos un gobierno donde ocurrieron asesinatos extrajudiciales, se entregaron subsidios fraudulentos a terratenientes, se compró la reelección a punta de notarías, donde abundó la parapolítica y espiaron a periodistas y magistrados, todo bajo la batuta de un político sospechoso de tener vínculos con paramilitares y narcotraficantes, y que se quiere perpetuar en el poder en cuerpo ajeno. Pero los dictadores son otros. Y no solo eso, la campaña de Duque está rodeada por un grupo de retrógrados, como Alejandro Ordóñez y Vivian Morales, que no es que sean precisamente un dechado de renovación política. Y de aquí nos vamos para los azarosos. De cara a esos más de 7 millones y medio de votos de Duque, están los 9,4 millones que se ganaron los alternativos Petro y Fajardo.
Y eso nos está diciendo algo,
que al voto tradicional de la derecha se le puede ganar. Petro resultó siendo el primer candidato de izquierda en toda la historia de Colombia con posibilidades reales de llegar a la presidencia, y con una votación que uno ni se imaginaría. ¿No les parece muy disidente que haya ganado en lugares donde mandaban clanes electorales como Sucre, Córdoba, Chocó, Nariño, Atlántico y La Guajira?
¿Y no es muy disidente que casi ganara en Bolívar y en Magdalena?
Y lo de Fajardo también es inimaginable. Casi los mismos votos que Petro con una coalición que también se armó desde cero y sin que les hicieran favores políticos.
Por fin hay opciones distintas y viables que están arrastrando a muchísima gente,
cosa que no logró Vargas Lleras.
Pese a llevar 8 años haciendo campaña con la chequera del Estado, haciendo alianzas con cuanto político perverso se le pasara y vendiéndose como el gran gerente,
Vargas Lleras no alcanzó al 1,5 millones de votos.
¡Una de dos!
O la maquinaria dejó de existir, o se le abrió y terminó en los números de Duque.
Como dijo un tuitero, ya tenemos respuesta a la pregunta de cuándo fue la última vez que lloró.
Ayer.
Pero Vargas Lleras puede encontrar un poquito de consuelo en que hay
alguien a quien le fue peor que a él, Humberto de la Calle. Sacó apenas 40.000 votos más que en la consulta liberal, donde, por cierto, no es que haya votado muchísima gente. Años de negociación en La Habana, meses de campaña, innumerables cuñas diciendo que él era el candidato de la paz y que él era el mejor candidato y que por favor votaran por él, terminaron en nada. César Gaviria, director del Partido Liberal, estaba tan comprometido con la campaña de la Calle que ni siquiera fue a escuchar los resultados con él. Este resultado nos prueba, una vez más, como si hiciera falta más pruebas, que el Partido Liberal no vale absolutamente nada. Es un partido que representa única y exclusivamente el clientelismo oportunista de siempre. Ojalá le den un buen puesto a su hijo Simón, don César. Todo esto es lo que pasó ayer. ¿Qué es lo que va a pasar de aquí al 17? Es probable que en segunda vuelta vaya a participar muchísimo más gente que en primera, como ha pasado en varias de las segundas vueltas desde el 91. Porque ahora sí nos tocó o nos tocó elegir entre dos programas de gobierno completamente distintos. Y el gran botín de estas elecciones son los votos de Fajardo. Nunca había pasado una vaina así en los últimos 20 años. Que el tercero tenga casi tantos votos como el segundo y en semejante cantidad. Y del otro lado están los votos de Lleras, que es casi seguro que van a terminar en las toldas de Duque. La gran pregunta es ¿qué van a hacer los fajardistas? Petro necesitaría más de las 3/4 partes de los votos de Fajardo para poder ganar. Pero eso es una tarea titánica porque, además de que sería la mayor remontada en la historia electoral colombiana, hay una realidad. Hay votantes de Fajardo que no tienen ninguna afinidad con Petro y pueden sentirse tentados a votar en blanco, abstenerse o incluso irse con Duque. Independientemente de cómo se estén sintiendo, hay algo que nos emociona. Vean que cuando salimos a votar en masa, las maquinarias pierden fuerza. Siguen ahí, existiendo, poniendo sus votos robots, presionando a los contratistas, pidiendo favores, comprando votos. Pero todo eso se ve contrarrestado por los millones de votos de gente que participa convencida. La desilusión es inevitable en la democracia. Y es probable que su candidato haya perdido o vaya a perder. Pero lo importante es entender que el proceso no acaba en una elección. Toca seguir insistiendo e insistiendo e insistiendo y convencerse de que en juego largo hay desquite.
No podemos despedirnos sin pedirles que se comuniquen con nosotros a través de los medios que tenemos o que hemos creado para ustedes. Tenemos el correo comunicaciones@fodc.org.co. También pueden seguirnos en Twitter en la cuenta @fodc1, la fanpage Fundación Oleoductos de Colombia y finalmente la página de la fundación www.fodc.org.co.
Hemos llegado al final de esta misión 562. Por hoy terminamos, pero vamos a seguir con ustedes aquí, como siempre, cada semana con otros temas, hablando más de lo que ocurre en nuestro país y de todo lo que es importante para que ustedes se informen, para que ustedes estén actualizados, para contribuir de alguna manera en que ustedes tengan la información necesaria y que requieran para hacer un muy buen trabajo en sus comunidades. Gracias a Oleoducto de Colombia, sea UDC, a Ocensa y a la Fundación Oleoductos de Colombia, quienes hacen posible este encuentro semanal. Nos escuchamos en la próxima emisión. ¡Abrazo!
A uno les gusta cómo huele, a otros inspira su color. Otros prefieren las flores, las montañas o el calor. Pero algo yo te digo, amigo, ven y siéntelo. Acá no existen diferencias, este es el campo y su sabor. Lograremos que el futuro sea mejor. Uniremos nuestras fuerzas con pasión y con amor.
Construyendo futuro, cultura que atraviesa Colombia.